inodoro de cristal. Oh, yeah. Cuando uno piensa en un músico, ¿no? Quizás lo primero que se le viene a la cabeza es una persona que hace música, ¿no? Y yo relaciono ponerle hacer con tener el control de, ¿no? Como una persona que no sabe hacer música, no tiene las herramientas o el control como para hacer música. Pero es como que, a la vez, ¿cuánto uno puede tener el control de lo que hace, no? Luis, ¿cuánto es el... lo que vos ves que uno puede controlar, es decir, yo quiero hacer esto, y cuánto uno, como quien dice, que la música te dicta?
Bueno, podés hacer las dos cosas, o sea, es una elección. Uh-huh. Digamos, un compositor, arreglador de un grupo, o donde toda la música está escrita. Uh-huh. Entonces, en ese momento, sí, el compositor escribe todo en el papel. Y sí, está todo dicho en el papel. Bueno, después hay una parte interpretativa, ¿no? Del músico, del si el compositor no está ahí para ver cómo van a tocar su música. Bueno, el director es el encargado, en este caso, de ese ensamble o de esa orquesta, de hacer sonar la música como a él le parece o como piensa que el compositor, ¿no? Eso pasa mucho con los compositores clásicos que ya están muertos, ¿no? De toda la historia. Oh. Entonces, ahí sí hay un control de todo, porque todas las notas están escritas, todas las dinámicas están escritas, las velocidades de los temas, ¿no? Sí. Los tempos de los temas también están más o menos pautados. Entonces, ahí hay un control inmenso de lo que va a pasar. En la música improvisada diría que es todo lo contrario. Es la ausencia de control. En el sentido de la censura, porque lo que uno sí controla es lo que va a tocar, lo que decide tocar en ese momento. Controla el sonido, bueno, los aspectos técnicos del instrumento, ¿no? Básicamente uno debe controlarlos para producir lo que uno quiere producir. Lo que no podés controlar es lo que va sucediendo más allá de unos microsegundos, porque es como, bueno, yo ahora no estoy pensando lo que voy a decir, no sé lo que voy a decir dentro de 30 segundos. Sí. Como que voy hablando, voy al mismo tiempo que pienso, hablo y digo un concepto. Con la música pasa lo mismo, yo empiezo a tocar y bueno, pienso en una idea, me lleva a otra y ahí trato de hilvanar y además trato de que mis compañeros con los que estoy tocando o se sumen a mi propuesta, o yo sumarme a la propuesta de otros, bueno, o jugar el papel que quiera jugar en el momento.
Y ponele, hablando, ¿no?, en el caso de tu último disco, ¿no?, la obra inexacta, ¿no?
Sí.
Que bueno, también el título hace un poco alusión a, ¿no?, a eso que uno puede decir, quiero estar ahí, pero más o menos ahí, precisamente ahí, ¿no? Y yo veo que en el disco tenés como dos secciones, ¿no? El momento que tocas en trío y el momento que tocas en con el grupo que creo tiene diferentes formaciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Llega a ser un octeto y a veces es un septeto.
En la gestación de todo de la música acá, ¿no? ¿Cuánto hubo de esto que estamos hablando de yo quiero hacer esto o yo quiero hacer esto y en el camino me encuentro tocando y resulta?
Sí, en general es lo que va pasando en el camino. De hecho, la parte que estamos en trío, con Carto Brandán en batería y Mariano Otero en el bajo eléctrico, fue una casualidad. En el sentido de que el disco lo hicimos todo en una sesión, en unas 6 horas, 5 horas de grabar en vivo.
Sí.
Pero dijimos, vamos el día anterior, seteamos bien la batería, los sonidos, como para no perder tiempo. El día de grabación, perder la batería lleva tiempo.
Sí, totalmente.
¿No? Entonces, bueno, entonces vino Carto, seteamos la batería, estaba el estudio, es el estudio de Mariano Otero, entonces él tocó el bajo y yo estaba con mi saxofón. Y dije, bueno, grabemos, a ver qué onda, a ver cómo suena. Y grabamos así sin pensar, o sea, no es que ensayábamos hacerlo así, sino que, uh-huh. bueno, después nos gustó lo que había quedado. No es que hicimos muchas tomas de un solo tema, sino que hicimos así, tocamos. Sin pensar en que eso iba a quedar.
Sí, totalmente, sí.
Bueno, nos gustó y quedó. Entonces, el disco está lleno de casualidades, uh-huh. o causalidades, o lo que sea. Lo que sucedió, sucedió. Y, digamos, sí, las partes donde se escucha un arreglo, digamos, hay arreglos, hay cosas pensadas para los diferentes instrumentos. Bueno, eso se escucha. Pero el resto es justamente, digamos, el título, La Hora Inexacta, refiere a la ausencia de control y al elogio de lo inexacto, digamos, ¿no? O al placer de lo inexacto, de lo no perfecto. Uh-huh. Entonces, la hora inexacta es eso, es algo que no, que es casi algo que no puede suceder, porque si es una hora tiene que ser exacta, pero uh-huh. si consideramos que la hora es simplemente un capricho humano, bueno, puede ser inexacta, ¿no? O sea, ¿quién dice que?
Sí, totalmente.
¿No? Eso es una construcción teórica, uh-huh. la hora.
Sí, es como que también hay...
No es una decisión de que esta uh-huh. es la hora. Bueno, si no existiesen los relojes, bueno, hablaríamos de ciclos, de eras, de estaciones, y de otra manera. Entonces, bueno, el disco está... digamos, uh-huh. mi idea de la música es justamente lo inexacto. O uh-huh. sea, que las melodías cada uno las toca como quiere.
Sí.
Los unísonos no son unísonos. Uh-huh. Bueno, es una manera de encarar la música. Obviamente no es algo que inventé, es algo que existe en las culturas, ¿no? En la música uh-huh. folclórica existe muchísimo, y ni que hablar en ciertas corrientes de la música contemporánea y del jazz.
Sí. Y viste que yo te escucho y claro, vos mencionaste la música folclórica y la música ponele del jazz, que hoy en día yo lo veo como un poco una música que no nació como académica, pero que se tiró mucho al academicismo. Y claro, me llama mucha atención que veo que muchos músicos arrancan estudiando un montón, siendo muy precisos, y de repente se van más para el lado de la improvisación, más para el lado de ver qué sucede. Eso no, o sea, no sé si a vos te sucedió así o por qué sucede eso. Normalmente que, como que, no sé, que uno en un momento se exige un montón, que todo tiene que ser perfecto, y de repente se da cuenta que quizás las cosas pueden no ser de esa
manera.
Bueno,
es como una evolución de cada uno, ¿no? Uh-huh. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar el jazz, ¿no? Y a escuchar mucho y tratar de tocarlo de la manera más perfecta, más exacta. De hecho, me acuerdo de cuando me preguntaban ¿qué, cómo querés hacer con la música? Y le digo, no, yo quiero tocar jazz y que suene lo más parecido, uh-huh. o sea, que sea jazz norteamericano. Eso quería escuchar de mí y de los músicos con los que tocaba.
Sí.
Y fue una etapa de mi vida donde así quería sonar. Bueno, después fui escuchando otras músicas y empecé a encontrar placer en otra manera de hacer música. Uh-huh. Pero bueno, eso es una decisión. Hay muchos músicos en el mundo que intentan sonar de una manera o a la manera de. Es bastante uh-huh. común en todos lados.
Sí.
O sea, en Estados Unidos, digamos, hay músicos que se dedican a la tradición y mantener uh-huh. esa tradición y sonar dentro de esa tradición. Otros músicos que eligen romper con la tradición.
Ajá.
Y bueno, eso en todas partes del mundo pasa.
Y te hago una pregunta, ¿no? Y viéndolo como quien dice, usando palabras, ¿no? Como vas a decir, ¿quién es un músico, quién es un artista? Cuando yo veo, por lo menos cuando hablo con gente de jazz, ¿no? Y te dicen que le gusta el jazz, te ponen ejemplos clásicos. Me gusta John Coltrane, me gusta Miles Davis, me gusta Duke Ellington. Digamos, cosas muy muy estándar. Y a veces como siento que, si bien la música de jazz no es, digamos, música comercial, mantenerte siento dentro de ciertos parámetros te garantiza tener un público. Digamos, si vos tocas un jazz más tirando lo que voy a decir, lo norteamericano, es como que la gente espera eso. Y muchas veces me encuentro como que pones cierta jazz que se produce acá, de autor, ¿no? Que pierde cosas como el swing, ponele, ¿viste? Y que lo mencionen, yo la verdad que a veces lo considero irrelevante, ¿no? Un comentario así. Pero es como que hay cierta gente que, por decirlo de una manera, por acortar mi comentario, es cierta gente que se la juega y cierta gente que no. No sé.
Bueno, de alguna manera sí. Digamos, el que trata de sonar a la manera de... Uh-huh. Y toca más o menos siempre igual. Bueno, no se la está jugando mucho. Si es un artista o no es un artista, bueno, eso es medio raro de definir. Pero digamos, yo creo que un músico o un instrumentista que se dedica a pulir su sonido, a tener una expresión propia, y que no necesariamente es un creador, hace un trabajo artístico sobre sí mismo, se está puliendo, sí, sensiblemente, técnicamente, para poder expresar e interpretar, ¿no? Mismo los músicos clásicos. Se podría decir, bueno, no componen, son intérpretes, tocan lo que les pone el papel. Pero bueno, el papel es algo muerto. El músico es el que le da vida a esas notas que están en el papel. Entonces, sí, claro, hay grandes artistas, ¿no? Intérpretes. Porque, no sé, Marta Argerich, por decir algo, ¿no?
Sí, sí.
Una máxima artista. Y no compone, ¿no? Pero tiene un riesgo en su manera de interpretar que es apabullante, ¿no? O sea, te conmueve. Y en el jazz pasa lo mismo, digamos, si hay un músico que decide tocar dentro de la tradición y estándar, pero es un músico increíble porque lo recrea, tiene un sonido terrible, una expresión, una sensibilidad, un amor en lo que hace, y eso se escucha, por más que quizás en su repertorio por ahí de elección no es tan jugado. El problema es cuando querés digamos que para poder hacer eso es muy difícil, querer estar dentro de la tradición sin no haber sido parte de esa tradición, sino que en un momento de tu vida dijiste yo quiero ser parte de esa tradición, pero es como que yo diga, no sé, yo quiero ser mapuche. Y me encantan los mapuches y conozco un montón de los mapuches y bueno, voy al territorio de los mapuches y no soy mapuche.
Sí, totalmente.
Por más que sea hablar mapuche, etcétera, ¿no? Nunca lo seré. Entonces, bueno, eso es quizás un poco, no sé. A veces quizás puede llegar a ser frustrante, ¿no? Si te lo tomas en serio, ¿no? Totalmente. Ahora, si es simplemente una forma de expresarte, una forma de pararte, de que te vean, pero no creo que haya mucha verdad ni mucho amor en todo eso. We'll be right back.
Volviendo a tu disco, ¿no?
Sí.
Y volviendo a lo que a preguntarte, ¿qué es lo que buscabas con el disco? Te lo pregunto ya desde el punto de vista de la instrumentación, ¿no? Digamos, porque vos tenés, bueno, llamaste a dos bateristas, ¿no? Para empezar, y dos guitarristas. Y tenés toda una sección de vientos. ¿Qué te llevó a generar esa banda? ¿O fue casualidad? ¿Se fue armando?
La verdad que no sabría qué decirte, no. Buscar no busco nunca nada, en realidad. Uh-huh. Digamos que yo tenía un cuarteto durante muchos años con Carto Brandán, Juan Pablo Redondo y Jerónimo Carmona. Uh-huh. Grabamos dos o tres discos con ellos, como 10 años tocando un cuarteto. Un día, en un momento, me hice amigo de Patricio Carposi, guitarrista. Y después de tantos años de tocar, somos un grupo de amigos. Entonces, uh-huh, dije, bueno, viene Pato a tocar, Entonces, digamos, no es casualidad que sea él, sino también con Juan Pablo Redondo tienen sonidos muy diferentes y maneras de tocar muy diferentes, pero al mismo tiempo, como ellos son muy amigos también, entre ellos es muy fácil tocar para ellos en dúo, ¿no? Todo lo que hacen suena bien porque se están divirtiendo, porque se respetan, porque se admiran. Entonces, entre ellos es muy natural tocar. Entonces, la música que yo compongo es una música extremadamente abierta, sí, como que para que cada uno haga lo que quiera de alguna manera. Entonces, bueno, funciona de manera perfecta. Después, muchas veces que Carto no podía venir a tocar, venía Sergio Bertinelli, que también es muy amigo. Entonces, lo mismo pasa entre ellos dos. Se quieren, se admiran, son amigos. Saben los dos cómo toca cada uno. Entonces, bueno, en algún momento dije, bueno, que vengan los dos a tocar porque va a ser entretenido. Sí, porque sí, ya entre ellos se están divirtiendo, entonces nos divierten a todos. Bueno, y así, y bueno, y con el trombón y la trompeta. En este caso, Sergio Wagner y Juan Canosa se conocen desde chicos. Son los dos de Azul.
Sí.
Comenzaron a tocar juntos. Entonces tocaron toda la vida juntos, como hermanitos. Entonces tocar con ellos dos es, bueno, yo me sumo también a esa hermandad musical que hay entre ellos, y ellos entienden mi manera de tocar muy fácilmente, ¿no? Entonces también hay esa sociedad, pequeñas sociedades, ¿no? en la música. Entonces sí, se escucha eso, es un grupo grande, pero lleno de sociedades que funcionan, ¿no?
Sí, totalmente. Es como sumaste una pandilla de alguna manera.
De alguna manera, sí. Y Mariano Otero en el bajo, bueno, está muy acostumbrado a tocar con estos músicos también desde hace muchos años. O sea, yo con Mariano toco, no sé, creo que en el 2004 grabé un disco y toca Mariano Otero. Entonces son muchísimos años, ¿no?
¿Y este es como tu octavo disco?
Sí.
Vos cuando te escuchás a vos mismo, ¿no? No sé si te escuchás tus discos anteriores, ¿no?
Mira, me pasó hace poco, justamente porque los subieron, del Club del Disco subieron todos a Spotify. Y obviamente que no los escuché, no sé. Me pasó algo muy interesante, es que dije, uy, a ver esto, ¿cómo era? ¿No? Y lo ponía para escuchar en Spotify. Y era como si fuese algo completamente desconocido. O sea, no sabía lo que venía después. No me acordaba de la composición.
Sí. Qué loco.
O sea, no. Me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho. Me sorprendí, digamos, en cómo pensaba ciertas composiciones. Realmente. No. Sí, me sorprendí porque no entendía cómo había llegado a esas conclusiones. De compases, de ritmos armónicos. Era como si fuese de otra persona. Ahora, con el tiempo después digo, ah, cierto.
Sí.
Ah, y lo volví a escuchar y decía, ah, sí, totalmente. Pero lo tenía como borrado de mi mente.
A mí me gusta usar la palabra evolución, pero no sé si la palabra evolución como que va con eso.
Me parece que no, justamente me pareció que era más evolucionado antes que ahora, te diría. en un punto, ¿no? Como quizás más inconsciente. Entonces tomaba riesgos de ignorante, quizás. Pero que hoy en día está muy bien, ¿no? Esas cosas que no tienen una lógica. Pero que no están necesariamente mal y son, por eso mismo, son como novedosas, porque nadie tomaría esas decisiones si hubiese estudiado un poco más. Entonces, viste, esas cosas que de casualidad quedan bien, quizás, no lo sé.
De inconsciente, ¿no?
Exactamente, sí.
Y vos cuando ves la música, la creatividad, ¿no? O en tu caso, ¿no? ¿Cómo trabajás eso? Digamos, cuando uno dice, supongo que como está el ejemplo del escritor que tiene la hoja en blanco y decís, no sé, hace 6 meses que no escribo una palabra, hace 6 meses que no toco algo original o no escribo algo.
Sí, sí, me agarra un poco de culpa cuando pasa eso. Pero como soy bastante poco metódico en ese sentido. Hay gente que es muy metódica, viste, que todos los días compone algo, lo escribe, sí. Escribe en un cuaderno y después con eso va haciendo algo. Tengo periodos que lo hago, sí, todos los días. Trato de por lo menos, no sé si escribir un tema, pero sí ideas de temas, o de grooves, o de líneas de bajo con una melodía. Con escribir 4 o 8 compases en un día ya es un montón. Porque eso después lo voy dejando, luego lo vuelvo a mirar y con eso ya me dispara a armar algo.
Y te hago una pregunta. Hay temas que, yendo a lo de la composición, ¿no? Que a veces como se ve como un tema muy mental, ¿no? Como yo contrapongo lo mental a lo físico, ¿no? Y a veces escuchás músicas que como que te están exigiendo mucho mentalmente. Vos dijiste que el jazz es una música difícil de escuchar. Yo creo que a veces es difícil y a veces no es tan difícil de escuchar.
Es verdad, es verdad. Digamos, yo diría más que el cuerpo, a lo emocional. O sea, hay música que es muy mental y música que es muy emocional, muy que va directo. No hay que pensar nada. Yo me inclino más por eso. Mi forma de componer tiene que ver más, son como canciones, melodías, cosas más, de alguna manera bastante sencillas como concepto, pero que intentan crear una situación sonora donde parezca un sueño. Como que de pronto te dejaste llevar y te fuiste a volar por ahí, ¿no? Nosotros hacemos eso cuando tocamos. Esa es quizás la intención nuestra, ¿no? De pronto volar realmente, como si fuese una droga, ¿no? Sí, que te vas a cualquier lado. Y la idea, y creo que muchas veces sucede con el público, la gente que está escuchando, es que dejás, digamos, una barrerita abierta y también te fuiste, lo endrogamos, digamos, ¿no? Con nosotros.
Volviendo a lo de si el jazz es una música difícil de escuchar o no difícil para escuchar.
Bueno, lo que pasa es que tiene que ver con lo que se escucha todo el día. O sea, si vos estás, hoy justo, viste, no sé si, en cualquier lado que entrás, entras a un supermercado, entras a un bar, a un restaurante, al supermercado, a un taxi, donde entras hay música.
Sí.
Música que es finalmente ruido, porque nadie la está escuchando, y genera una situación como de que te están dando un servicio extra que es la música, y que en realidad genera ruido. Y en general la música que pasan es una música que es la misma. Sí, ¿no? Te subís entras al supermercado, bueno, si vas a un chino, ¿no? Porque están con la música, con el pop chino. Que es muy bueno, sí. Pero si no, en general es la música que está sonando en el momento.
Sí,
digamos que suena en la radio, que suena, ¿no? Y que todos saben la letra y que todos saben la música. Entonces, en ese sentido digo que es más difícil, porque muchas veces no tiene letra la mayoría. Entonces ya ahí hay una limitación, porque la gente quiere letra. O sea, si tiene una letra, vos te concentrás en la letra, ¿no? Te está diciendo algo la letra, y es más, estamos acostumbrados a que nos digan palabras, a que la comunicación es entre conceptos lógicos y en una estructura de un lenguaje. Ahora, cuando ese lenguaje no tiene palabras, es un poco más difícil si no estás entrenado a comunicarte sin una palabra, porque no, nunca lo hiciste. Entonces, si en vez de alguna vez los seres humanos, en vez de en algún momento de la evolución, fuésemos como las ballenas, por decir algo, ¿viste? Que está comprobado que se comunican así, y aparentemente es un lenguaje. ¿No? Entonces, las ballenas, si le hablas, no te entienden. Pero si empezás con el no sé, todas las cositas que hacen las ballenas, parece que hay, no sé, los científicos dicen que hay un montón de conceptos y palabras en todos esos sonidos. Entonces, bueno, por eso es más difícil, porque estamos inundados por presos de la palabra.
Llamar la atención sobre un poquito hablando sobre un disco anterior tuyo, ¿no? La Incertidumbre, ¿no?
Sí.
Que tiene. Que es como un disco libro, ¿no?
Bueno, sí, es un. En realidad es un. Exactamente, un disco libro que tiene literatura, digamos, escritos de Ricardo Piglia y la obra visual de Eduardo Estupía. Uh-huh. Eso también surgió por casualidad, de alguna manera. Uh-huh. Yo había grabado ese disco. Por otro lado, no estaba muy conforme con la música del disco. Uh-huh. Fue grabada en una situación media extraña a nivel en el estudio. No fue muy feliz a nivel técnico, digamos, el momento de la grabación. Pero dije, bueno, no está mal, lo saco igual. Y era el momento donde empezaba esta crisis del CD y del disco y del físico, y que en internet mejor que esté colgado arriba, y para qué tener un disco si ya nadie lo compra. Estaba con esa idea y de pronto dije, no, acá hay que dar una batalla, hay que hacer todo lo contrario. Uh-huh. O sea, valorizar mucho el objeto, o sea, que el objeto no te lo puedas bajar por internet. Porque sí, la música quizás te la podés bajar por internet, pero el objeto, el libro,
sí,
tiene que ser algo que justamente te gusta tenerlo en tus manos, y porque tiene un buen papel, y porque tiene una buena buenas imágenes y literatura, etcétera. Entonces, tengo la suerte, o tuve la suerte de ser vecino de Ricardo Piglia. Durante más de 20 años en el mismo pasillo, en un PH.
Sí.
Entonces, bueno, éramos muy buenos vecinos y amigos. Entonces, bueno, cuando tenía ideas o a veces los nombres de los temas o el nombre del disco, iba y le decía, che, mirá, ¿qué te parece este nombre? O tenía que escribir algo sobre la música y él me lo corregía, ¿no? Me daba su opinión de cómo quedaría mejor. O sea, éramos amigos, ¿no? Entonces fui y le comenté, che, mira, tengo esta música, pero no sé bien qué hacer. Quisiera hacer un objeto. Y dice, ah, bueno, yo te doy algo para. Te escribo algo. Y lo publicamos. Y dice, ay, pero además podemos hacer. Entonces yo le dije, che, podríamos llamar a tal pintor. También me dice, no, mejor llámalo Eduardo. Porque él ya había trabajado con Estupía, habían hecho unos trabajos juntos, y eran más o menos amigos. Lo llamo a Estupía, que no lo conocía, hola, te llamo de parte de Ricardo. Ah, sí, buenísimo, dale, a ver, pasame la música, y medio que así. ¿Entendés? O sea, un trabajo muy colectivo que además duró muchísimo tiempo porque... en el camino Ricardo decidió cambiar lo que había pensado que salga en el libro, digamos. Uh-huh. Él había escrito un relato largo y después dijo, no, mejor tienen que ser cosas cortas. No va a funcionar si es una sola cosa larga. Entonces, son extractos de uno de sus libros, que son relatos cortos. Y ahí a Estupía también se le hizo más fácil. porque eran muchas ideas y no una sola idea. Entonces, para cada pequeña idea, pudo pensar más rápido lo que quería proponer. Entonces, fue un proceso así como casi de un año, desde que empezamos con la idea hasta que... Bueno, yo mi disco lo tenía grabado. El único que tenía que trabajar era Estupía y bueno, le costó un poco por sus tiempos y también, bueno... Toda idea tiene un tiempo de desarrollo.
Totalmente.
Y finalmente quedó así, como quedó, un poco por la suma de las ideas de cada uno, y es como un collage. No hay realmente un trabajo integral de esto, quién lo pensó, no, nada. Yo tengo esta idea, yo tengo esta otra, a ver cómo queda, y casi como la improvisación, ¿no?
Sí.
O sea, nos juntamos los tres, cada uno tiró lo suyo y quedó así.
Vos, como músico, ¿sentís que siempre fuiste así como tan abiertamente vamos para adelante? ¿O en un momento eras más estructurado, tocabas otra música y te abriste y dijiste, mirá, yo voy por este lado?
Yo no pienso nada. Esa es la realidad. La verdad es que soy un poco así.
¿Sos como un músico que toca música?
O sea, lo único que hago disciplinadamente es practicar...
Sí.
Todos los días la mayor cantidad de horas que me dé el cuerpo. Es lo único que hago disciplinadamente.
Sí.
Pero no planifico mucho. Lo único que me gusta planificar son las giras. Me gusta mucho viajar tocando, entonces siempre trato de tener una o dos giras en el año porque
te estimula.
Me estimula mucho y y la realidad es que uno en la vida cotidiana, yo no tengo la oportunidad de tocar mi música con músicos, ¿no? O sea, en tocadas, así, en lugares, durante 15, 20 días, un mes seguidos, normalmente, ¿no? Uno toco 2, 3, 4, como mucho por mes.
Sí.
Y toco mi música, toco lo de otros y toco todo el tiempo algo, lo mismo, digamos.
Sí.
Entonces cuando me voy de gira con los músicos, tocamos un repertorio quizás 10 veces seguidas o 15 veces seguidas. A la tercera vez siento que vuelo con esa música. Como que cada día toco mejor, aunque no practique, porque en las giras... No tenés mucho tiempo para practicar. Estás viajando, llegás al lugar, tocas en 15 minutos la prueba y a tocar. ¿No? Pero estás tocando eso todos los días. Entonces ahí realmente siento que crezco un montón. Entonces eso me da mucho placer. Y por otro lado, el salir a tocar afuera de la Argentina o fuera de Buenos Aires es gratificante porque Argentina es un país muy difícil. Es muy negativa la realidad. Es que la energía que hay en la Argentina es muy densa. Hay mucha tensión, mucha violencia. No digo la violencia de la inseguridad.
No,
violencia me refiero el trato violento, por lo menos acá en Buenos Aires, ¿no? No hay muchos lugares para tocar, casi no hay ningún incentivo por parte del Estado. No digo directamente a los músicos, sino a los lugares, a la cultura en general. O sea, es más fácil a veces irnos a tocar a Japón, y lo dije así como fuerte, Japón, que irte, no sé, a Mendoza. Yo no fui nunca a tocar a Mendoza, no fui nunca a tocar... Bueno, sí, a Tucumán fui a tocar, pero con un proyecto como empleado, un proyecto musical, digamos. Hace poco fui a tocar a Salta, a La Rioja, al Festival de Jazz de Santiago del Estero, pero no sé, a Santa Fe o a Rosario fui a tocar al Festival de Jazz, creo que hace 15 años. Nunca más volví a tocar a Rosario, a 300 kilómetros de acá. A La Plata nunca fui a tocar, por ejemplo. Y así, o sea, es ridículo. O sea, Argentina es un país para todos muy difícil.
Sí.
Y para los músicos, sí, o para cierto tipo de música, es muy difícil, muy difícil. O sea, ir a tocar a México, vos ves los músicos en México, tocan todo el tiempo. Vas a Brasil y se la pasan, viven de tocar la música que les gusta.
Sí, totalmente.
Aquí en Argentina nadie vive de tocar, salvo que te dediques a cierta música comercial o a ciertos grupos de rock, ¿no? Que es otro nivel de salarios y de dinero que hay alrededor de eso. Es muy difícil la Argentina y al mismo tiempo tampoco hay mucho reconocimiento acá de nada. Entonces salís y de pronto te dicen, uy, qué raro cómo suenan ustedes. Nos ha pasado, ¿no? De pronto nos escuchan músicos yanquis tocar y no entienden por qué tocamos así. Yo en un momento pensé, dije, esto nos están cargando, nos están gastando, porque piensan que tocamos como el orto, entonces son delicadamente, nos dicen, uy, ¿esto? ¿Por qué tocan así? Pero después, charlando, te das cuenta de que no, que realmente les llama la atención de que no sonamos a jazz americano.
Sí.
Y no entienden a qué sonamos, pero sonamos diferente. Entonces así como diciendo, sí, está todo bien, pero es raro cómo suenan. Entonces, eso de alguna manera también te estimula, decir, bueno...
Hay algo particular en lo que estás
hay
haciendo.
Hay algo que reconocen que no es lo que vienen escuchando, por lo menos.
Y acá es una marginalidad constante.
Acá, no sé, salvo los amigos que te pueden decir algo, nadie te dice nada.
Vos decías lo del incentivo del Estado, ¿no? A los locales, porque...
Yo creo que es algo, digamos, el Estado, obviamente, pero tiene que ver con cierta ignorancia de la clase dirigente en general. O sea, de los que hicieron este país son una élite ignorante. Me refiero a los que hicieron, a los dueños de la Argentina. A los dueños del campo, a los dueños de las exportaciones, desde luego a los dueños de las grandes industrias. O sea, es una clase social muy ignorante a nivel cultural. Entonces crearon un país a semejanza de ellos mismos, ignorante, donde no se invierte a largo plazo, donde... lo único importante es la ganancia inmediata, la satisfacción personal y el resto no existe, ¿no? En otros lugares, las burguesías, las clases dominantes fueron un poco quizás más inteligentes, no tan ignorantes como los de acá, y crearon un estado más o menos de bienestar, un país donde... haya un montón de gente que la pase bien, por más que ellos la pasen mejor, y eso es así, ¿no? Bueno, lamentablemente es así, pero entonces los de acá son gente muy burra, ¿no? O sea, y sus representantes, mirá quiénes son, ¿no? Los representantes de la cultura de esta clase dominante, ¿quiénes son? Mirtha Legrand, la más burra de todas, ¿no? Es un representante de la cultura. Ella dice que está bien, está mal. ¿Entendés? O sea, para ellos, Mirtha Legrand es un artista.
Bueno.
Hizo algunas películas, pero bueno, viene del mundo del arte o del teatro.
Sí.
¿No? Y así creó ese personaje nefasto. Y si no, bueno, lo tenés a lo pérfido. Otro energúmeno. O ese tipo de gente que se creen que son los representantes de la cultura y que están para eso, son gente... ignorante, nefasta, y que han creado esta suerte de situación muy lamentable para la cultura en Argentina, o una idea de lo que es la cultura, o cómo se desarrollan las culturas en todo el territorio, ¿no?
Sí, sí, y también algo que siempre tuvimos ese tema de mirar para afuera,
también
y lo que es cultural es lo de obviamente, afuera y no lo que está sucediendo acá.
Sí, sí.
No, que volvimos a ese modelo y creo que, sin hablar de política, ¿no? En los últimos años se había como valorado un poco más lo que se hacía acá y lo argentino.
Y sí, absolutamente. Aparte, esas son políticas que digamos que las empezaron a implementar en los últimos tiempos. Y que, bueno, pero necesitas, qué sé yo, 100 años, 50 sí. años de políticas culturales inclusivas y que desarrollen y estimulen a los creadores en cualquier lado.
Y también retomando una cosa que decías vos, ¿no? Que surgió en la charla, ¿no? El tema de las plataformas, ¿no? De Spotify y demás. Que quizás en un principio, como que, cuando apareció la música digital, como que lo mismo, lo que decías, se morfa el CD, ¿no? ¿Qué hacemos con el CD? ¿Vos cómo ves hoy en día la música digital? O ponlo en Spotify, ¿no? Porque lo que vos decías, hoy en día todo tu catálogo está en Spotify para ser escuchado cuando la gente quiera, ¿no? ¿Cómo lo ves vos?
Y a esta altura, o sea, pretender que sea diferente no le veo mucho sentido. Uh-huh. La música fue comida de alguna manera por la tecnología, ¿no? O sea, el consumo de música.
Sí.
Es muy probable que, por ejemplo, ahora grabé a fin del año pasado, del 2018, también tengo un proyecto con Nathaniel Edelman, un pianista,
sí.
En dúo.
¿Quieres escuchar eso?
Sí, está lindo. Y grabamos varios temas también y unas improvisaciones y seguramente va a salir este año. Pero no lo vamos a hacer en físico, no vamos a hacer un CD. Uh-huh. Ya, lo vamos a poner directamente en Spotify, porque además pasa eso, ¿no? Por ejemplo, yo veo acá, tenés tu Mac.
Sí.
¿Tiene para CD?
Esta todavía tiene.
Está bueno, porque está
viejita.
Por eso, entonces, ya la gente no tiene dónde escucharlo, ¿entendés? Las computadoras grandes, digamos, de escritorio, ya casi que no se consumen. La gente no consume ese tipo de computadoras.
Sí.
Escucha música por auriculares, la mayoría de las personas, desde el teléfono, ya ni siquiera en un iPod, ¿no? Ya el iPod murió, o sea, tenés un teléfono con 120... habitaciones, y tenés toda la música ahí, escuchás con auriculares. Entonces... el CD, la verdad que es para la gente que le gusta tener el CD y que tenga dónde escucharlo.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Que no se te rompa la compactera, no la arreglás más. Me parece que es así y ya está.
Está yendo para ahí.
¿Qué vas a hacer?
Sí. Bueno, entonces, Luis, te vamos a hacer a cerrar la pregunta cíclica del Inodoro de Cristal. Si tuviésemos que reeditar La Hora Inexacta y ponerle tres indicaciones para escucharla.
¿Pero indicaciones de qué tipo?
Tres indicaciones. Pueden ser cualquier tipo de indicación. Yo voy y encuentro una disquería, ¿no? Porque primero que encuentro una disquería hoy en día. Y me compro el CD, ¿no?
Sí.
O me llegó, como me llegó a mí, por el Club del Disco, ¿no? Y lo abro. Digo, uy, tengo que hacer estas tres cosas para escuchar el disco.
Primero abrirlo y ver el arte.
No habíamos hablado de eso.
Claro, de Inés Fraschina, que es una amiga ilustradora, me encanta el arte que hizo. Yo solamente le dije que me imaginaba algo nocturno.
Sí.
Ella hizo este arte increíble que tiene mucho que ver, ¿no? Con el título y con cierta bruma, cierta cosa. Que no se entiende muy bien. Después de mirar el arte, la verdad que no sabría qué decirle. Así como te digo que no pienso mucho, no sabría qué decirte para escuchar el disco. El orden es un orden que tiene que ver con cierto balance de ir enganchando al que lo va a escuchar, ¿no? Por eso empieza con un tema en trío, así como muy tranquilo, y después va apareciendo más el ritmo y las improvisaciones.
Bueno, Luis, muchísimas gracias por venir al Inodoro de Cristal.
No, por favor, ¿puedo tirar la cadena del inodoro?
Absolutamente. Thank you.
huye.